Gracias, Mason. Déjame animarte a mantener sus Biblias abiertas a Juan capítulo 6. Usted no va a tener que ir a otro pasaje en nuestro tiempo junto esta mañana. Tenemos a tantos visitando con nosotros. Tenemos a tantos quienes están visitando y estamos tan contentos que estás aquí adorando con nosotros. Y aunque ellos adoren aquí o en otra congregación local, oramos que ellos puedan ser edificados con nuestro tiempo junto aquí en Tampa. Déjanos conocerte. Y si usted tiene preguntas del grupo aquí, estamos dispuestos a hablar contigo, darte nuestros números y no estamos diciendo que tú puedes espiar en tus hijos, pero si tú ves esa necesidad, tú puedes tener esa conversación con tus hijos en el almuerzo. Juan capítulo 6, el pasaje que se leyó esta mañana. Si usted regresa a Juan capítulo 6, tiene un evento bien conocido, es el único evento que conocemos fuera de su resurrección, que está grabado en los cuatro evangelios. Es Jesús dándole alimento a los 5,000. Y siendo grabado en cada cuatro de los evangelios, nos da una idea de que se está llevando a cabo en la vida de Jesús. Cuando este incidente se lleva a cabo, tomando en cuenta los otros evangelios, podemos ver que él se realizó que Juan el Bautista, el gran servidor, había muerto, había sido matado por Herodes. Jesús había enviado a sus discípulos, sus 12 discípulos, los había enviado dándole la convicción de la casa de Israel a proclamar el reino, dándoles el poder de sanar a los enfermos, dándole poder de expulsar a los demonios. Ellos han regresado y Jesús tiene el deseo de pasar unos momentos callados con él, escuchar de la obra de Dios y la misión que él tenía. Es ahora un año. Entendemos de Juan capítulo 6, versículo 4, es el tiempo de la Pascua. Es un año antes que Cristo iba a ser llevado a la cruz. El capítulo antes de esto, Jesús había estado en Jerusalén y había sido bien opuesto. Mientras que más y más de los líderes y del pueblo de Israel lo rechazan como el Hijo de Dios. Entonces aquí está Jesús con sus discípulos más cercanos y lo que él desea es de ir a un lugar más secluso. Entonces ellos se suben a una barca, crucen el mar de Galilea a la región de Tiberio. Pero la multitud escucha de lo que se está pasando. Entonces la cuenta de Marcos dice que ellos corrieron alrededor del mar de Galilea para venir donde estaba Jesús. Y Marcos dice que cuando Jesús vio la multitud que se había reunido, que fue conmovido con compasión. Y la compasión no era, aquí está un grupo, ellos necesitan alimento. No, aquí está un grupo que son como ovejas sin pastor. Ellos tienen que escuchar las palabras del Padre. Entonces, él les enseña. Y es porque ellos se quedan y escuchan que ellos son llevados él es llevado a dar provisiones por su condición física. Entonces, le pregunta a sus discípulos y específicamente le pregunta a Felipe en Juan capítulo 5, donde vamos a comprar pan para que coma este pueblo. Recuérdese, Felipe, los otros discípulos habían estado fuera proclamando el evangelio del reino, haciendo las obras de Dios, y ellos aún no han llegado a su entendimiento de quién es Jesús. Entonces, la respuesta de Felipe es, aun si tuviéramos 200 denarios, 200 días de pago, ¿qué podremos comprar? Y otro apóstol, Andrés, dice, aquí hay un niño, él tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué son esos en esa gran multitud? Y tú sabes lo que Jesús hace. Él deja que el pueblo se sienta. Él toma los 5 panes y los 2 pescados y les dan y a ellos y empieza a repartir. Y lo que queda y lo que sobra después de darle alimento a estos 5,000 son 12 canastas con comida. Pero la historia sigue. Se ve que Jesús todavía está buscando tiempo solo para él y para sus discípulos. Él envía a sus discípulos solo. Ellos toman una barca, cruzan el mar de Galilea. Cristo se queda atrás y en la medianoche empieza a caminar para cruzar a Capernaum. El siguiente día, la multitud se da cuenta, Jesús no está aquí, ¿dónde se ha ido? Entonces, ellos mismos se suben en una nave, ellos cruzan a Capernaum. Y mira lo que dice Juan 6:25. Y hallando al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí, acá? Respondió Jesús y les dijo, mira, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. No sería justo decir que este pueblo, esta multitud, no tenía idea quién era Jesús. Sí, sí lo tenía. Sería injusto decir que no hay buenas intenciones de esta multitud, porque lo eran. Aún en refiriéndose o refiriéndole a Jesús como rabí, ellos reconocen que Él es un maestro. Él es un gran maestro de la voluntad de Dios. Y más temprano en el texto, después que Jesús le da alimento a los 5,000, su respuesta a este gran milagro, en versículo 14, cuando ellos ven el milagro que Él hizo, este es el profeta que ha venido al mundo. Ellos querían tomarle, hacerle rey. Ellos llegan a entender quién es Jesús. Pero Jesús les dice a ellos, cuando lo ven en este momento, ustedes no vinieron en verdad por quién soy yo. Ustedes vinieron porque fueron saciados, fueron llenos de pan. Bueno, ellos sí tienen pan en sus mentes, en sus pensamientos. Tú pasas en este texto y tú ves eso. Tú ves que Jesús les empieza a decir en versículo 27 que ellos no deben de trabajar por la comida que no permanece, pero por la comida que permanece. Ellos piden en versículo 18 qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios. Y Él dice, tienes que creer en quien Dios ha enviado. En versículo 30, ellos le dicen, ¿qué señal haces pues tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. No, Jesús dice, no, Dios le dio alimento a tus antepasados. Y ahora Dios te está ofreciendo algo mejor. Te está ofreciendo pan que te lleva a la vida eterna. Y se dice, denos este pan siempre. Entonces Él les pregunta, ¿por qué vienen a Jesús por este pan? Pero hay más que eso. Ellos ven que este Jesús es como un tipo de Moisés. Aquí está alguien quien nos puede dirigir como a nuestros antepasados. Y porque Él nos puede dirigir como a nuestros antepasados, Él puede proveer por nosotros. Él puede ser como nuestro rey. Él nos puede llevar a ser nuestro rey. Y no son conclusiones malas, no son cosas malas. Pero caen cortos. ¿A quién es Jesús? Y caen tan cortos a entender todo lo que Cristo pudo proveer por ellos. Y lo que tú encuentras en este texto es que el pueblo no procura eso, no está buscando eso. Mira la respuesta a lo que Jesús le acaba de decir. Cuando Jesús les habla y les dice que Él fue enviado por el Padre, Él vino del Padre, y si ellos creen en Él, tendrán vida eterna, que Jesús aún los va a resucitar en el último día. Versículo 41, murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan. que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Más adelante, en Juan capítulo 6, él entra a la doctrina de quién es él. Y como ellos tienen que consumarlo, ellos tienen que llevarlo por dentro. Él es el pan, su sangre es el que los va a dar alimento. En versículo 52, los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos no estaban buscando esto, ellos no buscaban esto, ellos no estaban buscando quién era Jesús, ellos estaban buscando de cosas que Jesús podría proveer. Él puede proveer comida, él puede proveer alimentación, él puede proveer el liderazgo, pero ¿proveer vida eterna? ¿Proveer resurrección desde los muertos? ¿Proveer alimento verdadero para nuestras almas? Yo no quería eso, yo no estaba buscando eso, yo no vine por eso. Entonces lo rechazaron. Es una pregunta que cada uno de nosotros seríamos buenos en preguntarnos. ¿Qué buscamos? ¿Qué buscamos en Jesús? ¿Sabes qué? Hay tantas buenas cosas que Él ofrece. Pero si nosotros nos quedamos limitados en nuestra relación con Jesús, en las pocas cosas que Él ofrece, nosotros vamos a perder las otras bendiciones que Él tiene. Y eso es Cristo mismo. Él provee perdón. Pero si la única razón por cual yo estoy buscando a Jesús y procurando a Jesús es porque yo quiero el perdón de mis transgresiones, tú debes de buscar a Jesús por eso. Pero si esa es la única razón por cual lo buscas, tu dedicación se va a ir disminuyendo mediante el tiempo. Y mientras que te alejas más y más y más de ese tiempo, cuando tú conocías, sí, Jesús me perdona por todos mis pecados, por todas mis transgresiones, y eso se pone y se hace una parte de mi pasado, ser dedicado a Él también se va a ir disminuyendo, porque tú tienes lo que buscas, tus pecados fueron perdonados. Pero ahora, ¿qué? Jesús puede y te cambia tu carácter. Y tal vez es por eso que estabas interesado en el cristianismo. Tú querías los morales de ser un cristiano. Tú querías ser una mejor persona. Pues cada persona está buscando ser una mejor persona. Pero si solamente estás buscando a Jesús, y si solamente vienes a Jesús porque tú puedes ser una mejor persona en varios aspectos de mi vida, puedes ser un mejor vecino, puede ser un mejor padre, un mejor esposo, un mejor hijo a mis padres. Entonces, tal vez lo que vas a encontrar es que tú eres todas esas cosas. Pero vas a perder en completamente ser transformado en todo tu ser. Y eso es lo que Jesús puede proveer. Tal vez estás buscando la esperanza. Tienes estas cargas del mundo, tienes estas cargas de todo lo que está pasando en el mundo. Y tal vez estás buscando esperanza. Pues sí, Cristo ofrece la esperanza. Él ofrece esperanza por todos. Pero si esa es la razón por cual vienes a Jesús, eso nos sostiene en los momentos difíciles, cuando las cosas son malas, cuando las cosas están tan malas, hay esperanza. Pero ¿qué de cuando las cosas se ponen mejor? ¿Cuántos buscamos a Jesús cuando estamos en una mejor situación? ¿Cuánto pensamos en la esperanza? Tal vez estás buscando por la comunidad. Eres bendecido aquí, en la comunidad espiritual. Y tal vez has venido esta mañana mirando adelante, esperando eso. Y es una bendición que viene de Dios. Pero si todo lo que busco es la comunidad, entonces yo voy a perder la comunión que sobrepasa todo eso. Y ese es comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu, la comunión que viene cuando yo estoy entregado en este matrimonio con Jesús, cada uno de nosotros haremos bien de hacer la pregunta de por qué vienen estas personas, por qué vienen estas personas en Juan capítulo 6. No vienen a Jesús en la ignorancia, no vienen a Jesús no sabiendo quién es Él, no sabiendo quién es Jesús. No, Él era el profeta. Él merece ser nuestro rey. Él es un rabí. Él es un gran maestro. Ellos no sabían que Él era el Hijo de Dios, pero sabían unas cosas de Jesús, pero no querían todo lo que Él podría ofrecer. Cada uno de nosotros tenemos que mirarnos y preguntarnos, ¿por qué es que yo hago lo que yo hago? ¿Qué estoy buscando? Voy a hablar a los padres por unos minutos. Yo por completo entiendo por qué estás aquí. Porque mientras que yo no tengo hijos en la universidad, yo tuve los mismos pensamientos cuando mis hijos entraron en el preparatorio y en la secundaria. Si tú estás aquí porque tú quieres que tus hijos estén en una comunidad que tiene morales, tú quieres que ellos tengan buenos amigos, buenas amistades, tú quieres que ellos se conecten a familias buenas. Y esas cosas son cosas que están en mis pensamientos también. Pero toma un minuto y pregúntate, ¿Qué estoy pidiendo a mis hijos que ellos busquen? La realidad es que muchos de nosotros, y tal vez solamente estoy pensando en yo mismo, yo le estoy pidiendo a mis hijos, busca algunas cosas que ofrece Jesús y tenga esta comunidad, el carácter, las morales buenas. Esas son cosas bien importantes. Esas son cosas que le damos la advertencia a nuestros hijos. No busques estas cosas. No hagas cosas malas. Yo quiero que tú tengas buenas personas, buenos morales. Pero eso no es todo lo que ofrece Jesús. Jesús también ofrece la oportunidad de trabajar, de servir, de crecer. Yo te pregunto a tener esa. Yo te pido, ten esa conversación con tus hijos. Aquí hay una oportunidad. Tú puedes servir. Entonces busca las oportunidades con tus amigos, con tus amistades. Busca oportunidades en tu comunidad, en tu apartamento. Busca oportunidades en la iglesia local. Porque eso es lo que Cristo ofrece también. La oportunidad de servir. De nuevo, a la congregación aquí, muchos de nosotros, muchos que están aquí, esperábamos venir aquí. Yo espero que cada día esperemos estar aquí, pero sabíamos que sí, va a haber tanta persona aquí, va a haber tantos buenos cánticos aquí, va a haber la oportunidad de ver padres e hijos reuniéndose. La comunidad está en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, pero también tenemos que pensar en la comunidad, en todas las hermanas. Sí, Jesús nos está ofreciendo esta comunidad, sí, sí. Pero mientras que yo voy a mis otras comunidades, Jesús dirá, yo también te ofrezco esto. Yo te ofrezco la oportunidad de decirle a tus compañeros de trabajo, a tus vecinos. Yo te estoy dando la oportunidad de decirle a los demás de yo, ¿quién soy yo? Porque Jesús dice, ellos pueden ser parte de mi comunidad también. Y entonces, ¿qué estoy buscando de Jesús? Si solamente estoy buscando, sí, tantos cristianos que yo me puedo reunir con ellos y trabajar con ellos. Sí, Cristo ha proveído eso, pero también Cristo nos da la oportunidad de alcanzar a los perdidos y traerlos a Él en nuestra comunidad, a su comunidad. ¿Qué estoy buscando? es solamente unas partes de Jesús, son unas cosas que Jesús ofrece, o estoy buscando todo de Él? Pues ese es el punto de Jesús en este discurso bien largo. No lo podemos mirar, observar o estudiar todo, pero lo que Cristo quiere impresionar sobre el pueblo de ese día, sobre esa multitud de ese día, es que ellos lo necesitan a Él. Ellos necesitan todo de Él. Entonces Jesús simplemente dice en versículo 35, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por mi vida del mundo. 56. El que coma mi carne y beba mi sangre, en mí permaneceré y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así mismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ellos estaban buscando por la alimentación. Jesús dice, yo tengo la alimentación. Alimentación. Ellos están buscando el liderazgo. Jesús dice, yo puedo ser tu líder. Yo puedo ser y ofrecerte todo. Consúmeme. Cómeme. Este no es un pasaje de la cena del Señor. No es un pasaje de lo que hacemos cuando tomamos el pan sin levadura y el fruto de la vid. No, este es un pasaje que se trata de qué significa ser un cristiano. Tomar al Padre, tomar a todo de lo del Padre. No solamente las partes que estamos buscando. Y como usted hace eso, es poner tu fe y tu confianza en Él. Versículo 29. Jesús les dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Cree en Él. Cree en todo de Él. La razón por cual vinimos a Jesús es porque cada cosa que hablamos esta mañana, todo se encuentra en Él. ¿Estás buscando a la familia? ¿Estás buscando al perdón? Eso se encuentra en Él. ¿Estás buscando un buen carácter? El mejor carácter hecho en la imagen de Dios es en Él. ¿Estás buscando esperanza? La esperanza está en Él. ¿Estás buscando la comunidad? La comunidad está en Él. Todo está ahí. Pero hay aún más. Date cuenta lo que Jesús dice al final del versículo 27, cuando Él le está sugiriendo al pueblo, a la multitud, de no trabajar por la comida que no permanece, sino por la vida que permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Jesús era más como Moisés de lo que ellos se podrían imaginar. Porque yo creo que esto es una referencia a eso. Ellos mencionan a Moisés más adelante. Dice, Moisés le dio de comer a los a nuestros antepasados. Y tú nos vas a dar de comer así. Pero ellos lo rechazaron a Moisés. También te puedes recordar que unos del tribu de Leví estaban opuestos a Moisés, y no, Dios mostró que no, yo he elegido a Moisés, entonces corra y todas sus rebeliones y todos sus rebeldes perecieron, porque Dios había ungido a Moisés, y ahora Jesús le está diciendo a ellos, Dios ha puesto su sello en mí, y el significante de eso es lo que Jesús dice a terminar este discurso. Versículo 63. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Porque Jesús recibe el sello de Dios. Y aunque la audiencia, la multitud no entiende todo lo que él está diciendo, todo lo que él había dicho, Jesús dice, todo lo que te estoy diciendo viene de Dios, es espíritu y es vida. Es lo que tú necesitas. Entonces aquí está el desafío para nosotros. Yo creo en Jesús, en verdad creo en Jesús, en verdad yo creo todo lo de Él, lo estoy buscando a Él, estoy procurando a Él. Entonces lo que eso significa es que yo no puedo escoger y decidir cuáles aspectos de su voluntad me complacen. Hay aspectos de cristianismo que apelan a nosotros. Nos gustan cuando pensamos en el amor y cómo podemos ser más amorosos uno con el otro, cómo aceptar uno al otro, de traer por bajo esas fronteras que existen en nuestras vidas. Todo eso se derrama, se tumba cuando venimos al Señor. Pero cuando vemos que Jesús en el Evangelio quiere cambiar nuestros morales, nuestro carácter, las cosas que nos gustan hacer, los vicios que nosotros tenemos, que no queremos que nadie más vea. Cuando Jesús nos habla de eso, esas son las partes que yo quiero ignorar y decir, eso no está ahí, eso no existe. O tal vez son esos mandamientos de servir. Es bueno ser servido. Es bueno ser parte de una comunidad donde se llenan mis necesidades. Pero ahora Jesús dice, tú anda, lava sus pies. Pero ahora yo digo, yo no quiero hacer eso. Yo no siento que la gente ha llenado, ha completado con mis necesidades. ¿Por qué tengo que hacer eso por ellos? Pero Dios ha puesto su sello en alguien, sobre alguien. Cada palabra que sale de la boca de Jesús es espíritu y es vida. Y nosotros tenemos que buscarlo a Él. Por todo de Él. Porque como leímos al principio esta mañana, como leyó el hermano Mason esta mañana, lo que encontramos aquí son, yo me llevo todo o no recibo nada. Después de esto, muchos de sus discípulos lo dejaron y jamás caminaron con él, porque solamente buscaban alguna de las cosas que Jesús podría proveer. Ellos perdieron últimamente todo. Pero después Jesús le pregunta a sus propios discípulos, ¿quieres acaso iros también vosotros? Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús responde, dice, no, hay uno de nosotros que no cree eso. Judas lo iba a perder todo. Pero por Pedro y los otros apóstoles y cada uno de nosotros que por los siglos vienen a Jesús mediante sus palabras, si nosotros mantenemos y nos aferramos a esa convicción que Jesús es el Hijo Santo de Dios, que Él tiene las palabras de la vida eterna, entonces nosotros lo recibimos todo, todo, todo lo que Él tiene para ofrecernos será nuestro también. La invitación esta mañana es ven a Jesús, búscalo, procúralo, pero déjame animarte a considerar, no busques solamente algunas de las cosas que ofrece Jesús que te caen bien. Tal vez estás aquí esta mañana porque tienes una conciencia mala. Necesitas a Jesús, pero también te ofrece una forma de vivir, algo que seguir, venir a Él, buscar a Él, y lo recibirás. Recibirás su perdón, recibirás comunión con el Padre y el Hijo, recibirás la vida eterna. Ven a Él en fe, arrepiéntase de sus males. Sea bautizado en la fe esta mañana, con tener seguro que esta es la voluntad de Dios, que Él lo ha mandado y que tus pecados serán perdonados. Ser resucitado para andar en la novedad de la vida, ahora en comunión con Jesús, dedicado a estar con Él y vivir por Él. Busca a Jesús y lo encontrarás a todos. Si hay cualquier forma que podemos ayudar, por favor, venga adelante mientras que cantamos el himno de invitación.